Estamos en contacto ya con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, quien está a cargo del directorio del organismo, Julio César Cardoso. Gracias por estos minutos con 970 Universal. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto participar con ustedes.
Gracias. A propósito de este retorno a la presencialidad, en el caso del instituto, y brevemente, ¿hay algún contratiempo que les presente o ya tienen todo preparado?
No, tenemos preparado. Nosotros teníamos ya como práctica de forma gradual y coordinado con la gerencia general y también con el gremio. Por lo tanto, vamos a tener algunas consideraciones especiales por temas de edad o por temas puntuales, pero ya el instituto desde esta semana está con sus puertas abiertas y a partir ya de la semana que viene comienza normalmente a funcionar en todo el país.
Presidente, yendo al tema que nos motiva este contacto, que es la rendición de cuentas y lo que se establece allí para el instituto, ¿cómo analiza la sesión de hoy? ¿Quedó con la sensación de que es posible modificar lo que está establecido en el texto original y no tener un ajuste como se indica allí o es pesimista al respecto?
Y soy optimista porque en realidad nosotros lo primero que decimos y aseguramos es que nosotros estamos de acuerdo en que volcar lo recaudado por esas leyes a partir de enero del año que viene en favor del fideicomiso que presenta el gobierno por el tema de los asentamientos. No estamos en contra de eso. Lo que nosotros sí estábamos negociando y que lo veo posible son esos 100 millones, o sea, 2 millones y algo de dólares anuales que se nos había ya programado en la ley de presupuesto a una de las leyes, justamente a la ley 18.064 de compra de tierras, y que nosotros en base a esa ley, a esa cifra, habíamos hecho la presupuestación del año 22 y años sucesivos. O sea, nosotros en ese sentido, porque lo otro que está en discusión, el fideicomiso, es un tema a largo plazo, y lo otro es una recaudación totalmente del instituto por las dos leyes, que se ha ido acumulando, dado a que, evidentemente, al no comprar tierras y nosotros trabajamos a demanda, o sea, nosotros cuando tenemos un compromiso, hacemos el pedido a economía, o sea, nosotros tenemos la disponibilidad de ese dinero está en rentas generales, o sea que entendemos que además que nos pertenece, evidentemente, es tener la tranquilidad de poder volcarlo al fideicomiso o, eventualmente, y alguna urgencia que tengamos en el correr de estos años. Esa es la realidad. Por eso somos optimistas de que vamos a lograr ese objetivo de tener esos 100 millones, 2 millones y algo de dólares anuales para los planes que hicimos. Y como yo expliqué al principio en la comparecencia ahí en la Cámara, nosotros veníamos haciendo un plan estratégico, un plan quinquenal, y todos los años, cada año, el presupuesto anual, de manera tal que, si bien tenemos fondos propios genuinos que nos permiten respirar con tranquilidad, hay cantidad de compromisos que están en el horizonte y que nosotros no podemos aventurar a decir cuántos son, porque, por ejemplo, todas las mejoras que se pagan a los colonos cuando llegan tierra, el año pasado nos costaron más de 3 millones de dólares. O sea que son temas, depende de, y nosotros estamos incentivando la recuperación de tierra, y eso trae como consecuencia pagar mejoras que legítimamente los colonos tienen derecho a cobrar, la verdad.
O sea, están dispuestos a ceder esos 20 millones para la relocalización de asentamientos, pero entienden que es demasiado realizar todas las modificaciones que establece la rendición.
Claro, porque nosotros en principio, y eso quedó aclarado hoy, en una primera instancia con la señora ministra se nos había asegurado por parte de profesionales del Ministerio de Economía de que teníamos esos 100 millones. Y nosotros en dos oportunidades elaboramos el presupuesto en base a esos 100 millones de pesos. Y por último nos dijeron que no los teníamos. Entonces eso generó una problemática importante, sabiendo incluso que tenemos aprobación de parte del presidente de la República, porque también tuvimos reunido con el presidente y le explicamos la situación, de vender tierras, propiedades que ya no son aptas para la colonización y que tienen un valor inmobiliario importante para tener fondos de futuro. Pero por el momento, para la tranquilidad y trabajo de lo que estábamos proyectando, fíjense que nosotros, por ejemplo, que no lo dijimos hoy, pero tenemos en inversiones en predios que hay que mantener, porque tampoco podemos abandonar los predios que son nuestros, tenemos 724 viviendas tenemos 800, casi 900 galpones y salas de ordeña y conexión, y más de 560 conexiones de luz a realizar. Eso tiene un costo, que no podemos quedar de brazos cruzados pensando que con la recaudación de las rentas lo vamos a cubrir. Por supuesto que tenemos buena recaudación y estamos en ese sentido a salvo de cualquier contingencia, pero evidentemente debemos ser precavidos en esos temas, ¿verdad?
¿Cuál es ese costo que tienen esa infraestructura que usted mencionaba?
Y son costos de mantenimiento, son costos de mantenimiento, pero si vamos a lo que te decía antes de pago de mejoras nomás, son entre 2 y 3 millones de dólares anuales en pago de mejoras. Nosotros, evidentemente, eso muchas veces lo hacemos con nuestros propios recursos genuinos, pero nosotros teníamos percibidos, por ejemplo, de la ley 18.064 en el año 20, 670 millones, ¿no? Unos 15 millones de dólares, y habíamos proyectado mucho más. Y a la fecha nosotros tenemos 371 millones de dólares sobre una ley, sobre una ley recibido a la fecha en el 2021. Estamos utilizando fondos anteriores, pero el mantenimiento de esos temas es continuo, el pago de asistencia técnica, imprevistos que se dan en algunas colonias, en algunas regiones, es decir, difícil de detallar, pero que es así.
Pero con la rendición de cuentas como está, ¿no cubren esos costos de mantenimiento a partir de 2022?
Nosotros tenemos de los ingresos propios nuestros, ¿verdad? Tenemos cubierto lo que rubro cero y nos quedan unos 3 o 4 millones de dólares libres. O sea, en ese sentido, lo que no tenemos es lo suficiente para lo que se programó en cuanto a mejoras y trabajos de mayor productividad en más de 25 colonias y también lo que tiene que ver con aumentos en la asistencia técnica y, evidentemente, los imprevistos que tenemos, 600.000 hectáreas, de las cuales casi 400.000 son nuestras, evidentemente que tenemos, por ejemplo, regularización de represas que tienen su costo alto, los alambrados perimetrales que tienen su costo alto, que es obligación del instituto hacerlo. Evidentemente hay una enormidad de detalles para colaborar,
¿no? Presidente, lo invito a escuchar las palabras del diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir, al respecto del efecto que entiende él podría tener estos artículos de la rendición de cuentas. Lo escucho y después lo escuchamos y después le hacemos una consulta al respecto.
Que el Instituto Nacional de Colonización sea un actor clave en el mercado de tierras, porque como bien establece la ley, el Instituto de Colonización puede ser oferente en las transacciones de tierras. Si el Instituto le interesa un campo, puede ofrecer y comprar tierra. Entonces eso mantiene una estabilidad del precio de la tierra y de las compraventas, que hace como que sea un ente testigo de las transacciones de los inmuebles agropecuarios. Ese papel que juega el Instituto Nacional de Colonización es sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente evita que haya transacciones irregulares de predios que pueden valer un determinado precio y que a veces se pueden estar vendiendo o ofreciendo por debajo de su valor de mercado. Ese papel que juega el Instituto Nacional de Colonización es absolutamente clave, y debilitar al Instituto Nacional de Colonización es justamente incidir de manera indirecta en el mercado de la compra de tierras, porque justamente el Instituto va a quedar debilitado, no va a poder ofrecer porque no va a tener recursos para comprar nuevas tierras. Lo que se hace es, se queda absolutamente liberalizada la venta en el mercado de compra de tierras, y el ente testigo que tiene el Estado uruguayo, que es el Instituto Nacional de Colonización, por ley, no podrá incidir y mantener una regulación del precio ficto de la tierra.
¿Comparte, presidente, esa proyección que hace Baldomir en función de las modificaciones que se proponen?
Lo que dice el diputado es cierto. Nosotros tenemos el artículo 35 de la ley 11.029, que es la ley madre del instituto, que nos permite estar atentos, y el instituto últimamente pasan día a día todos los negocios entre privados de venta de tierras. Los mayores de 500 hectáreas, con IAC 100, pasan por ahí, sobre todo en el norte, y específicamente en los departamentos de Canelones, Florida, algo de San José y Colonia, mayores a 200 hectáreas. A nosotros nos permite estar controlando y enterándonos de cómo va el mercado de tierra. En muchas oportunidades, el instituto, desde el año 2005 a la fecha compró más de 110.000 hectáreas, poco más, que en algunos casos por este artículo, por el artículo 35, o sea, en un negocio que le parecía favorable al instituto, por el precio, por la ubicación o por la demanda en la zona, por otras razones específicas, nosotros hacíamos la opción por ese campo. Eso es verdad, es así. Lo que sí también es cierto es que nosotros se ha dado casos también de compras directas. O sea, el instituto le ofrecen un campo y toma la decisión de comprar el campo. Eso no es no es antojadizo, sino que tiene que tener el visto bueno del presidente de la República. Y el otro y en el artículo 35 que se refería al diputado, también puede ser observado por el Poder Ejecutivo. Lo que ha sucedido hasta el día de hoy, justamente, es que el Poder Ejecutivo nos dijo, bueno, vamos a suspender la compra de tierras por ahora. Eso no quiere decir que nosotros no estemos vigilando y todos los campos que pasan en venta por el Instituto de Colonización, ahí desde que se hace un negocio hasta que contestamos nosotros, hay 20 días para evaluar y que podamos detectar alguna anomalía, pero se nos pidió que cerca de 40 y 45 mil hectáreas, un poco menos posiblemente, que se habían comprado y no se había adjudicado, que las adjudicáramos para después evaluar la viabilidad de alguna compra. Lo dije hoy, el presidente nos ha dicho de forma personal, si se venden propiedades del instituto, están habilitados para comprar con ese monto, evidentemente, y también si hay un negocio que puede ser de importancia para el colono, para la colonización, hacer una consulta a presidencia no cuesta nada. Eso es un tema. Evidentemente que para hacer eso tenemos que tener los recursos. Y a los recursos justamente de compra de tierras, nosotros pasan al fideicomiso para hacer evidentemente la cobertura de los asentamientos, no vamos a tener esa disponibilidad de dinero. Y por eso era que nosotros manejábamos la posibilidad de un fideicomiso de futuro que se iba alimentando con esas reservas que nosotros tenemos de cerca de 30 millones de dólares acumuladas durante todos estos años y también de la venta de inmuebles y de lo que nos podía sobrar de la cobranza de las rentas. O sea, eso de esa manera alimentábamos el fideicomiso y teníamos, como decía la ley, hasta 100 millones de dólares para negociar con las empresas financieras que pudieran hacer negocio con nosotros mediante el fideicomiso.
¿Y se pierde el rol fiscalizador entonces?
No se pierde porque nosotros continuamente, el artículo 35 no está derogado, es obligatorio que en cada campo pase. Nosotros si nos llama la atención un campo, inmediatamente nos comunicamos con, dependemos del Ministerio de Ganadería y nos comunicamos con Presidencia de la República.
¿Y la limitación de comprar puede afectar el precio después de las transacciones al final?
No, la limitación es nuestra, que el precio cambie.
Al no intervenir colonización, que se modifique el precio por la falta de un oferente o un demandante.
Lo que pasa es que nosotros en esos casos son negocios particulares que nosotros observamos. Nosotros no intervenimos y el precio que nosotros pagamos es el mismo precio que se acuerda entre los privados en una venta. O sea, el vendedor no tiene ningún perjuicio, el comprador se quedaría sin el campo. Bien. Pero no altera el mercado para nada, porque evidentemente nosotros no nos metemos en el negocio. Nadie, lo que llama la atención justamente, que lo que escuché del diputado, era que se puede dar casos de alguna transacción inmobiliaria que llame la atención por lo bajo del precio en una zona en donde no es real ese precio. Eso es lo que se refería el señor diputado.
Cardoso, le consulto por las auditorías que fueron informadas semanas atrás, que el gobierno tenía intención de realizar auditorías en el Instituto de Colonización. ¿Hay avances en ese sentido?
Está funcionando ya la Auditoría General de la Nación, interna, uh-huh. Que comenzó hace ya más de una semana, y está hecho ya en el directorio del día miércoles la convocatoria a la auditoría externa, que fue dada. Que no fue tenida en cuenta los oferentes por no reunir las condiciones que se exigían dentro del pliego de condiciones. O sea que está funcionando una que es interna, que tiene que ver algo parecido a la externa, o sea, adquisición de tierras, préstamos a colonos, estados financieros, los cumplimientos de la obligación de los colonos, Por ejemplo, lo que es normas ambientales no le vamos a pedir a la auditoría interna que haga, sino que lo va a hacer la auditoría externa. Y los pliegos están hechos, y hoy entonces, a partir de ya esta semana, ya queda previsto que se llamen nuevamente interesados en la auditoría externa que se pidió por parte del Ministerio de Ganadería.
¿Y periodos de finalización, hay fechas previstas?
La auditoría interna nos dijo que más o menos tendrían por lo menos 60 y 90 días para trabajar cosas puntuales en un periodo hacia atrás de supuestamente máximo 2 años. La auditoría externa, imagínense que son 10 años para atrás, nosotros no tenemos fecha, pero es una demora importante, ¿no? Que le va a llevar, depende de los equipos técnicos que ellos vuelquen a la cancha para hacer todas justamente todo lo que se requiere por parte de la auditoría. En adquisición de tierras es bastante engorroso, ¿no? Préstamo a colonos y estado financiero no es tanto, pero ya ir al cumplimiento de obligación de colonos y cumplimiento de normas ambientales, me imagino que son equipos que ya necesitan de otro tipo de instrumentos y de trabajos en zonas rurales, o sea que hay que recorrer también zonas rurales.